Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast en el que hablamos de PlayStation 5 y como siempre empezamos hoy más que nunca con fuerza y doy la bienvenida a mis dos maravillosos compañeros, a Borja Pavón. Hola, ¿qué tal?
Yo iba a decir, yo así no puedo trabajar porque me da el subidón, pero precisamente con el subidón puedo trabajar mucho mejor. ¿Qué tal, Jen? Un placer estar aquí. En directo contigo, en la experiencia sonora de PlayStation 5.
Y también contamos, como siempre, con Uriol Vallvera. Hola, Uri, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Esto, a mí me tocáis la patata siempre con estas cosas retro, ¿eh? Porque hoy arrancamos motores, sentimos el asfalto con el DualSense, nos ponemos a toda pastilla y tenemos un programa interesante por delante.
Siempre he querido hacer esto en la radio, de subir y bajar la mano para que entre y salga la música, y podría estar todos estos 45 minutos haciendo efectivamente esto, subir y bajar la mano.
Bueno, y con esta fantasía empezamos el programa de hoy, en el que vamos a hablar de lo más esperado de 2021. De hecho, como no nos da solo para un programa, lo vamos a alargar y lo continuaremos después. Y para empezar fuerte y para empezar bien, hoy contamos con un invitado muy especial, que es Alberto Lloret, que lleva, es una persona que lleva 23 años vinculada a los medios de videojuegos. Entró en hobby consolas en 1998, que ya se dice pronto, 22 años. Y luego se fue con Sonia Herranz, una grande también del periodismo de videojuegos, a Playmania. Estuvo allí 15 años y actualmente se encarga de controlar y de coordinar todo lo que pasa en la web de hobbyconsolas.com. Hola, Alberto, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y me has hecho sentir muy viejo en un minuto solo, ¿eh? Porque se dice rápido, 22 años, pero sí, sí, ahí hemos estado.
Alberto, veterano.
Sabio.
Bueno, abuelo.
No, hombre, no.
¿Cuántos análisis hemos leído?
Es verdad, yo lo iba a decir, a mí me parece... Bueno, yo me emociono un poquito, porque para mí, bueno, Playmania fue una de mis primeras revistas de referencia en respecto al mundo de PlayStation, y que con Sonia Herranz, que para mí también es otro referente, que tú estuvieras también en el primer número de esa revista, y no solo eso, sino que ahora eres web manager de Hobby Consolas, pues... denota tu veteranía, que no edad, Alberto, que no edad.
Bueno, va de la mano, si en una cosa sí. No puede ir la otra, pero bueno, lo importante es cómo está uno por dentro. Yo en ese sentido no tengo queja.
Oye, antes de empezar con las preguntas un poco más de tema, yo quería mucho preguntarte, tú que llevas unos cuantos años, digamos, unos cuantos años, no vamos a decir muchos ni poco, unos cuantos son ya, un par por lo menos, en la industria, ¿cómo ves a la industria del videojuego en general en nuestro país? Tú que has visto todo este cambio, ¿cómo está ahora? ¿Cómo estaba entonces? ¿Cómo se percibe?
A ver, como todo tiene cosas buenas y cosas malas, está habiendo cambios que a mí a título personal no me están gustando y otros lógicamente sí que están yendo en un buen sentido. De un tiempo a esta parte a mí me da la sensación que se está todo contrayendo un poco, es decir, antes había cantidad de distribuidores pequeños, ahora está todo muchísimo menos atomizado, o sea, es como hay menos jugadores, menos players que antes, y eso en cierto modo me entristece. Luego la tendencia también parece que es que está yendo hacia que cada vez más compañías se vayan de nuestro territorio y nos vayan a llevar desde el extranjero, y lógicamente una vez más eso hace nuestro sector más pequeño. Pero ya te digo, es un poco, eso es una dualidad de, joder, está siendo una temporada súper emocionante, hay muchísimo movimiento, pero luego está la cara B, que es un poco triste para mi gusto.
Bueno, que también hay que hablar de ella, claro que sí, sí, la visibilidad. No. Muy bien. Oye, tú también te quería preguntar, porque yo también he escrito el prólogo de un libro, por cierto, de un libro maravilloso de mi compañera Paula Sáez, que es de Tomb Raider, y tú has escrito también el prólogo sobre un libro que es La leyenda de Final Fantasy
ahí
VII.
Ahí está. El mismo.
Mira, lo está enseñando Uri.
No, no te sí. puedo pedir que me lo firmes, pero sí que quiero que me hables del juego o me digas si...
El juego...
¿Te gustaría pues un remake de este Final Fantasy VIII como el del VII?
Pues yo te iba a decir que como el del 7, no, o sea...
Ojo, aquí punto polémico, ¿eh?
No, a ver, cada uno tenemos unas expectativas sobre lo que vamos a jugar y cómo vivimos el juego original y qué nos gustaría ver en los remakes. A mí el rollo de que lo trocen en X partes no me gusta. O sea, es una experiencia completa y debería seguir siendo una experiencia completa. Si no puedes lanzarlo completo, espérate X tiempo y lo lanzas todo junto. Es mi opinión. Luego, aparte, ya podríamos entrar en misiones de relleno y demás, pero eso ya es para otro día. Pero en ese estilo no sé si me gustaría verlo. O sea, sí me gustaría verlo tan bestia gráficamente, pero quizás más aferrándose a lo que era el juego original.
O sea, a pesar de que cada entrega pueda desarrollar ciertas partes del juego que no se desarrollaron tanto en su momento, ¿tú preferirías que fuera la experiencia completa en un solo pack, igual profundizando menos en las partes y siendo más fiel a lo que fue el Final Fantasy VII, ¿no?
Original. Exactamente. Pero más que nada por eso. O sea, a mí muchas de las cosas que han metido nuevas no me terminan de llenar como me llenó. O sea, a lo mejor también son los 22 años más que tengo que cuando lo jugué, pero entonces no me pareció que hubiera tanto relleno como he visto en el remake, para mí. O sea, misiones de recadero, todo ese tipo de cosas, a lo mejor para los que ya vamos entrando en una edad y no tienes el mismo tiempo que tenías antes, sí que yo preferiría que fuera más al grano y fuera más fiel al original.
Oye, con respecto a remakes que no te han llegado a convencer, ¿no? Y remakes, y hablando, porque en otros episodios hemos hablado también de la retrocompatibilidad, remakes que sí te gustaría que se hicieran, bien, muy bien.
El primer de Redemption, sin ir más lejos.
Hombre.
O sea, ese es un juegazo que merece otra vez estar ahí a lo bestia. Y si nos ponemos, si seguimos con Rockstar, que es una compañía que tiende a gustarme bastante, un San Andreas con el motor gráfico de GTA V o GTA VI, vamos, a mí me volvería loco. Es un juego que le tengo un cariño enorme.
Las ganas de un San Andreas Stories en Vita o algo así, ¿eh?
Sí, también.
Habría
sí.
completado la...
Yo aquí tengo que decir que Vice City, porque fue el primer GTA que me terminé y que jugué entero, que me he pasado tres veces, y la verdad es que...
Yo no podría elegir, pero no sé yo. No sé yo si... Creo que quizá le sentaría mejor el remake, algo como San Andreas, porque Vice City tiene, no sé, un espíritu y una ambientación tan conseguidas en esa época y en esa era y con esa tecnología de PlayStation 2, que igual yo Vice City no lo tocaría, No sé.
Y con una paleta de colores muy retro ya, que le sienta bastante.
Igual habría cambios artísticos que no, obviamente estoy hablando de boquilla, pero sí que me gustaría, me encantaría, porque San Andreas, de hecho, le dediqué tantas horas, pero a nivel tan enfermizo, Yo creo que, bueno, ahora por supuesto, como dice Alberto, y ahí le comprendo y le tiendo la mano, tampoco tengo el tiempo que tenía antes para hacer las misiones de recadero y para ponerme a pasear y dar vueltas por el simple hecho de hacerlo y el gusto de ver el juego, pero me gustaría mucho.
Pero vamos, juegos para hacer remakes hay a patadas y juegos que lo merezcan también. Esos son los dos primeros que me han venido a bote pronto, pero son juegos que me han marcado bastante en su momento y ya te digo que esos dos sí que me gustaría.
Oye, y un juego que has dicho Final Fantasy VIII, pero ¿hay algún juego en especial que dices que no me lo toquen, que no hagan remake porque estoy convencido de que no quedaría bien?
Pues es que cada vez van quedando menos, ¿eh? Si lo piensas, ¿no? Realmente cada vez están tirando más de remake y poner día fórmulas antiguas y ahora mismo... Sinceramente no te sabría decir, porque yo creo que así, cosas como Tony Hawk's, que también es otro de mis juegos fetiche, uh-huh, al que siempre vuelvo cada X tiempo, ya lo han tocado y, hombre, no está mal tocado, no está mal la actualización. Entonces ahora mismo así que, no sabría decirte así alguno que diga este, vamos, no, más que nada porque también depende de cómo se toque. O sea, si el tocamiento está bien hecho, claro, no está mal. O sea, es decir, de hecho yo sinceramente defiendo los remakes y los remasters porque creo que es una manera de que la gente que se los perdió los pueda disfrutar. Si a ti no te interesa, con no comprarlos ya tienes todo hecho, pero el que lo quiera disfrutar, que lo juegue en la mejor versión. Pues
digamos que te gusta mucho quizás el tipo de remake que hace Bluepoint, ¿no? Quizás un poco más fiel. Si le pudieras encargar uno a ellos para PlayStation 5, que van a hacer algo más seguro, ¿cuál sería?
Pues yo creo que el que están ya trabajando, ¿no? El que se rumorea desde hace bastante tiempo.
¿Qué coño?
¿Tienes información? Que, efectivamente. Ese
¿Tienes
mismo.
Información?
Sí. No, que va. No nos sueltas nada. O sea, pero vamos, tendría toda la pinta y tendría todo el sentido. Porque viendo lo que están haciendo hoy en día, junto con dos o tres más estudios que están especializados en remasterizaciones, son los ambos.
Sí, pero sí que es verdad que comentas también que una especie de fiebre de los remasters y los remakes, ¿no? Que de hecho podemos tomar como ejemplo juegos que no son tan viejos, aunque bueno, tiene 9 años, ¿no? Como Skyrim, que no ha habido remake, propiamente dicho, pero ha habido remasterización y ha salido hasta para Alexa, que esto no es una coña. Que el juego está realmente en Alexa, puedes jugarlo, entre comillas, en Alexa. Así que sí que es verdad que ha habido una fiebre reciente de monetizar los juegos una y otra vez, ¿no? Con remasters y remakes. Pero también es verdad, como dices, que aportan algo para la gente que no los ha podido jugar o que apelan a esa nostalgia, ¿no? Que sigue siendo tan rentable.
Y aparte de eso, que yo creo muchas veces también, si tú hoy en día coges, a ver, siempre va a ser lo mejor jugarlo en el original, pero yo creo que los juegos 3D han tendido a envejecer peor. Y si tú te pones ahora a jugar un juego de la primera PlayStation en una tele de alta definición, te van a sangrar los ojos. O sea, es decir, es bastante bestia, porque más que nada los tamaños que tienen las pantallas ahora no tienen nada que ver al que tenían cuando jugábamos en aquella época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es una actualización para que sean digeribles hoy en día, yo no lo veo mal.
Yo te digo y me callo ya, pero yo te digo que soy reacio hace muchos años que no conecto la PlayStation 1 original por el miedo a ponerla en la pantalla, ver eso y que mis recuerdos caigan destrozados como cristales.
¿Que podemos echar a Borja ahora?
Pero es verdad.
Acabando tu camino.
No, pero es cierto lo que dice. En nuestra cabeza guardamos los recuerdos de una manera diferente y las experiencias de una manera diferente. O sea, tú lo que guardas en realidad no es la visión de los gráficos, guardas la experiencia que tuviste en su día, porque ese día no había nada mejor, era lo mejor de la época. Si ahora te lo pones otra vez...
Pero ojo, no estoy diciendo...
Intuyes un poco ese recuerdo, ¿no? Entonces...
Claro, pero no estoy diciendo que el juego no me fuera a gustar, ¿eh? Estoy diciendo de poner Play 1 directamente en una consola, en una tele 4K.
Sí. Uy, no,
claro,
me refiero.
Ahí, claro, a eso me refiero.
Te dirá siempre que tienes de busques una tele de tubo.
Claro, y de hecho la tele de tubo aquí para estos casos, por supuesto, vamos, está claro.
Y dejando un poquito el pasado atrás, porque en este programa estamos hablando más del futuro, ¿qué esperas tú más de PlayStation 5 en 2021, Alberto?
Pues es que hay un montonazo de cosas. O sea, te podría decir así igual, no me he preparado nada, pero te podría decir a bote pronto. Resident Evil 8 Village es uno de los juegos que tengo. Aparte, si es cierto y sale en la primera mitad del año, pues puede ser uno de los primeros grandes juegos. Y desde luego el rollo primera persona, el giro que le dieron con el 7, sí. No sé, a mí es un juego desde luego que me llama. Y ahora la ambientación esta del pueblo, los hombres lobos, o sea, todos los elementos que se han ido viendo, la verdad es que a mí me convence el cambio.
Llaman un poco a Resident Evil 4. También te digo que me hace mucha gracia esta manía de Capcom, porque tuvimos Resident Evil 7, que jugaba con los números romanos del número 7. Tenemos Resident Evil Village, que juega con el número 8 de los números romanos para confeccionar la palabra Village. Yo me pregunto, Resident Evil 9, ¿no? Palito X. Y me empezaba a preguntar, ¿qué palabra puede...? Bichos. Resident Evil Bichos.
Bichos.
Ahí tiene ya Capcom. Ya te doy el título del próximo Resident Evil. Resident Evil Bichos. Pero bueno, dejando las tonterías de lado, tenemos como una especie de mini prueba, tenemos un mini reto, Alberto, un reto, una tontería, que es, hemos preparado un audio para ver si sabes a qué juego pertenece.
Vamos a pillar, ¿eh?
Vamos a verlo.
No está muy difícil.
No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera.
Bueno, sí, está chupado. De 2018. Para más señas.
Es que no te fías de mí, Alberto. Te he dicho esto. Sí. Ya lo va a tener chupado.
Sí, sí. Pero hoy un momento digo, claro, estaba esperando música. Digo, a ver si reconozco por la música. Y claro, yo solo la voz ronca. God of War de 2018.
Efectivamente. Lo hemos puesto fácil porque precisamente era una forma, una excusa para poder hablar de la saga God of War. Que por cierto, tenemos nuevo God of War anunciado. Solo tenemos el título. God of War Ragnarok, ¿qué esperas tú? Sin entrar en spoilers, ¿hay algo que tú esperes de esta nueva entrega de Kratos o del protagonista que sea? ¿Hay algo que tú digas, esto tiene que estar en Ragnarok sí o sí?
Pues hombre, yo creo que la escena final del juego dejaba muy claro por lo menos quién podía aparecer, y que era una de las grandes ausencias del primer juego, el mismísimo Dios del Trueno. Entonces yo creo que ahí no sé si habrá duelo, si habrá un primer enfrentamiento y habrá una tercera parte o no, pero yo creo que ese enfrentamiento tiene que estar sí o sí, de algún modo, o sea, pequeño, grande, definitivo, pero yo creo que eso estará. Luego el Ragnarok, el fin del mundo, ¿no? Decían que era, pues habrá que ver cómo son capaces de transportarlo al mundo del juego. Igual, si va a acabar como God of War 2, que tampoco me extrañaría, justo cuando vaya a empezar ese final del mundo, o si realmente va a acabar aquí la historia de God of War en la mitología nórdica. Uh-huh. Es lo que habrá que ver. Pero vamos, por esperar, espero que siga la línea del primero, que como reboot y como puesta al día de la serie fue un acierto, y que el estilo del juego, introduciendo novedades justas, habrá que ver qué hacen con Atreus, si sigue siendo personaje de apoyo, si realmente en algún momento toma el relevo o no. Hay muchas incógnitas, y como no se ha visto absolutamente nada, esto es como jugar a la quiniela. Esto claro, es lo que me gustaría, y vamos a ver qué es lo que hacen. Pero vamos, yo desde luego en Cory Barlog creo ciegamente, pues para mi gusto es el que ha dirigido el mejor God of War de toda la saga, y para mí no es el de 2018,
es el que conste.
Efectivamente, el 2 para mi gusto es el pico de la serie, y creo que el tío con el material que tiene puede volver a hacer algo muy 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 bestia.
¿Dónde estará David Jaffe, eh?
Pues mira,
pues abriendo la boca en un canal de YouTube, sí, por lo visto, ahí hace está, poco.
Y dando sí, noticias relevantes del universo PlayStation últimamente, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Lo vi en un canal que tiene en su canal de YouTube haciendo directos hace poco. Porque después de Twisted Metal no se ha sabido mucho más de David Jaffe.
Sí, sacó el juego este también que estuvo en el store.
Ah, el Drone to Life, ¿no?
Sí. No, Drawn to Life no. El que era como de dibujos, pero el Drawn to Life es el de el que está editando Warner.
Sí, me he confundido con el nombre.
Era como el de Garabatos, que eran los gráficos, sí. Era como dibujos hechos a boli.
Efectivamente, sí.
Y yo creo que a partir de eso inició algo nuevo con el estudio este que tenía de los super detectives y se fue todo a garete y no ha vuelto a hacer nada.
Alberto, y ya para terminar, antes de que te vayas, en cada programa nosotros damos una razón por la que comprar PlayStation 5. ¿Cuál sería la tuya o las tuyas?
Uf, a ver, esto es como las opiniones, cada uno tiene la suya.
Claro.
Yo creo que la principal a día de hoy es el catálogo. O sea, yo creo que a día de hoy lo que ofrece en cuanto a juegos exclusivos no la tiene la otra consola de nueva generación, por hablar mal y pronto. O sea, cada una ofrece cosas distintas, pero yo creo que es eso, el aliciente deporte de jugar un Spider-Man, Miles Morales, Demon's Souls, incluso Sackboy, no sé, creo que, aparte que a mí la máquina me gustan las dos, pero reconozco que PlayStation también me gusta mucho, creo que hoy el efecto diferenciador es eso, el catálogo. Entonces, lógicamente te tiene que atraer su propuesta, que puedes decir, pero es que a mí solo me gustan los shooters online. Pues a lo mejor no encuentras ese juego que tanto te gusta. Pero yo reconozco que es eso, para jugar aventuras de un jugador y ese tipo de cosas, que es a mí lo que más me gusta, es donde más oferta de mi gusto encuentro.
Qué bien. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo darte las gracias por darnos un ratito de tu tiempo y de tu sabiduría, de nuevo, por estar aquí con nosotros. Y esperamos, bueno, que vaya genial por hobby, esperamos seguir leyéndote de vez en cuando, hay alguna de tus maravillosas piezas.
Sí,
muchas gracias.
Y que vaya genial y que bueno, que estás invitado siempre que quieras venir, muchísimas gracias.
Solo tenéis que volver a invitarme, no habrá problema.
Un saludo a los compis también, Alberto.
Muchas gracias de vuestra parte, hasta luego.
Y ahora continuamos en Quinto Nivel con nuestra siguiente invitada, que también es una eminencia de los videojuegos. Tenemos el placer de contar con Sara Morondo, que es periodista especializada en videojuegos desde hace muchísimos años y actualmente está en Vandal. Hola Sara, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros, la verdad.
Hoy vamos a hablar de lo más esperado de 2021, de qué nos espera en 2021 con respecto a PlayStation 5, a los juegos, y pues saber qué es lo que más esperas tú y preguntarte otras cositas. ¿Qué te ha llamado la atención para este año?
A ver, yo este año la verdad es que estoy muy abierta a todo lo que me echen, o sea, a todo lo que me den. Lo primero, estoy deseando que lleguen nuevas consolas y que todo el mundo pueda tener su consola. Y luego estoy deseando ver, fíjate, sobre todo, los anuncios que vayan a hacer las third party. Porque yo una de las cosas que más me gustan de PlayStation 5 es el DualSense, el mando nuevo. Estoy enamoradísima totalmente de él. Entonces tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que nos preparan las demás empresas que no son Sony con este mando. Porque está en sus manos el poder abrir los videojuegos a nuevas experiencias. Como nos ha demostrado Astro Playroom, se pueden hacer cosas increíbles, se pueden hacer sentir cosas increíbles. Y yo qué sé, yo me imaginaba, pues pensemos en un FIFA en el que sientes los toques de balón en distintos sitios según bote el balón, en Call of Duty los distintos disparos, yo qué sé, los típicos juegos que salen todos los años, todas esas experiencias que nos pueden hacer sentir, o incluso alguien, yo qué sé, Ubisoft por ejemplo siempre suele arriesgar por presentar propuestas diferentes para las nuevas tecnologías. Entonces, no sé, se me ocurre que quizás saquen algún videojuego que esté muy adaptado al DualSense y que realmente nos ofrezca esas nuevas experiencias. Es decir, yo estoy ahora mismo como un niño al que le van a abrir la puerta de una tienda de juguetes el Día de Reyes, ¿vale? Y le van a decir, elige lo que quieras. Estoy esperando a ver qué es lo que me van a ofrecer.
Y eso es un poco la sensación Next Gen, ¿no? Es lo que las Next Gen siempre son, ese momento de ilusión que ves que ofrece algo nuevo. Y yo, la sensación más Next Gen que he tenido con PlayStation 5 ha sido precisamente el mando. O sea, nada ha tenido que ver con los gráficos ni con lo que sucedía en pantalla, sino con lo que sucedía en mis manos, que es algo que ya parecía que hacía tiempo, ¿no?, que los mandos en sí necesitaban como un revulsivo, como nuevas funciones y tecnologías. Y la verdad es que el DualSense, entre explicarlo y sentirlo, hay un abismo, ¿eh? Porque tú puedes explicar, pues, que los gatillos crean resistencia, pero cuando lo juegas y lo experimentas, como es el caso de Astro's Playroom, que hace una función maravillosa, que es un juego maravilloso ya de por sí sin necesidad del DualSense, pero con el DualSense crea un tándem que la verdad es que es bastante espectacular, sí. ¿Tú dirías que la principal razón para hacerte con una PlayStation 5 sería el mando?
Yo creo que sí, fíjate, porque los demás juegos, quitando los que son exclusivos de Sony, realmente los puedes jugar en cualquier plataforma, pero yo creo que lo que pueden hacerte sentir en la consola de PlayStation 5 gracias al DualSense, eso sí que es exclusivo, de la consola. Eso no hay otro mando ni hay ningún otro sistema de videojuegos que te lo ofrezca de momento. Uh-huh. De momento. Por eso me interesa saber si realmente las third parties, si realmente las demás empresas son capaces de aprovechar esas capacidades y de ofrecernos esas experiencias diferentes. Además, yo, por ejemplo, nunca he sido una fan muy especial de la vibración de los mandos. O sea, siempre que decían, esto la inmersión, decía, pues hombre, no sé, me vibran las manos, ¿sabes? O sea, sí, pero realmente, yeah, quitando cuando juegas un juego de coches, te sales de la carretera y vibra un poco más fuerte, tampoco me he sentido especialmente emocionada por la vibración de los mandos. Pero en este caso sí que es cierto que creo que el DualSense logra crear ese puente entre lo que está sucediendo en pantalla y no tus manos, sino tus emociones. Uh-huh. No físicamente, sino que logra establecer esa conexión emocional que es muy importante. Y yo, por ejemplo, imaginaos, sí que es cierto que está muy calladito, habrá que ver qué es lo que está haciendo y que ahora no tiene esa unión tan fuerte como tenía el pasado con Sony, pero imaginaos lo que puede hacer David Cage con un DualSense. El que siempre ha intentado a través del mando transmitir esas emociones y conectar con el jugador, ¿vale? Es para decirle, bueno, tío, ahora tienes precisamente lo que siempre has estado buscando, ahora a ver qué es lo que nos das con esto.
A poco que se aproveche, es, la verdad es que puede haber ideas muy chulas. Integrarlo, como dices tú, en el gameplay, pero de forma que transmita cierto tipo de emociones. Sí. Cositas como lo que hacía, por ejemplo, Shadow of the Colossus, salvando las distancias, que a la hora de tener que agarrarte a uno de los colosos tenías que mantener R1 o L1, creo que era todo el, sí, rato, como para simular cómo se agarraba el personaje al coloso, ¿no? Cositas así, igual pueden mejorar, pueden tener más significado o pueden ser más fáciles de reproducir con la tecnología del DualSense.
O incluso eso que comenta Sara, juegos muy emocionales, ¿no? Quizás las aventuras gráficas también, ya no solo de David Cage, ¿no? Las tomas de decisiones en RPGs, a lo mejor hay cosas que las vamos a sentir realmente como si las estuviéramos viviendo con el personaje. La verdad es que es algo que todavía no sabemos, ¿eh? Más allá de Astro's Playroom, ¿qué va a pasar? ¿Tú, Sara, crees que los juegos que van a ser multiplataforma, que van a salir en otras plataformas también, pero en PlayStation 5 van a sacar mucho más provecho? Es decir, ¿va a ser un motivo también para hacerse con esa versión del mismo juego?
Pues a mí me gustaría, pero sí que es cierto que hay que pensar también en los estudios y en su economía. Entonces, claro, si ahora mismo tienen que sacar un juego para Stadia, para las consolas Next Gen, para las consolas de la antigua generación, para no sé qué, que es que lo sacan casi en la cafetera, Los estudios normales, o aunque sean un poco grandes, no tienen esa capacidad para sacarlo para 1000 plataformas. Es más, casi es mejor que no lo saquen para 1000 plataformas. Porque ¿qué sucede cuando uno, en vez de sacar su juego en PC y sacarlo en condiciones, lo saca en 25.000 plataformas? Pues estamos viendo que no suceden cosas muy buenas para el uh-huh. videojuego. Yo casi prefiero que lo que hagan sea juegos específicos para PlayStation, de la misma forma que otras plataformas, para las que hacen juegos específicos en función de su hardware, y que tengan en cuenta ese jugador. A mí lo que me parece más importante es que los desarrolladores se dieran cuenta de que tienen esa posibilidad, de que DualSense no es un mando que tiene una pequeña vibración un poco diferente, sino que ofrece, como bien decía Borja, los gatillos, que me parece súper interesante, que tienen esa posibilidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, y que se arriesguen a hacerlas.
Ok, yo tenía el miedo, que lo comenté aquí en un podcast, digo, a ver si me los voy a cargar, pero no, son sorprendentemente, a no ser que seas un brutote y un bestia y quieras cargártelo sí o sí, son sorprendentemente resistentes. Y por cierto, tenemos como un mini reto para ti, Sara, que es, te vamos a poner un audio de un juego conocido de PlayStation, a ver si te suena, es fácil, ¿eh? Pero es a ver fácil, si sabes qué juego es.
¿Quién haría algo así? Necesito saber quiénes eran los asesinos. Solo podemos rezar a la diosa. Las oraciones no nos devuelven a los que perdimos. Es hora de que paguen.
Tendrás que salir de la tierra sagrada.
¿Qué te dice, Sara? ¿Qué te dice?
Bueno, qué musicote. Yo es que soy muy fan de Michelle Jenner, o sea... Es Alone Horizon Zero Dawn. Es...
Efectivamente.
Sí, sí.
Has visto que te he buscado la pista en castellano, para allanar un poco más. Digo, vamos a buscar a Michelle Jenner para ponerlo aquí en castellano, porque si lo pongo en inglés igual...
Igual no, pero de todas formas, fíjate, claro, es curioso. A mí Michelle Jenner me gusta mucho como dobla y como actúa. Bueno, me gusta mucho en general. Me parece buenísima la chica y muy buena actriz. Pero es que encima en Horizon, yo a lo mejor digo algo que es una herejía, pero me gusta más casi su doblaje que el inglés. Porque la inglesa me parece demasiado intensita, ¿sabes? Es como de, porque me lo hago yo y voy a ser la más fuerte. Entonces, bueno.
Sí, ¿no? Es más Michelle, comedida, ¿no? Y Michelle.
Claro.
Bueno, le pega al personaje, ¿no? Ser así como.
Sí, pero a ver, a mí me gusta más ese toque que le da a Michelle, un poco más sutil y un poco más delicado. Tiene esa combinación exacta de fuerza y delicadeza que a mí me parece que le encaja muy bien. Que si el personaje ya es pelirrojo, joder, claro, ¿qué más podemos pedirle?
Claro. Desde aquí le enviamos un besazo y un abrazo enorme. Besazo, ¿no? Que con el COVID está la cosa. Un saludito de codos
a Michelle Jenner. Lo tiramos
lejos. Y un saludo en distancia. Y hablando, y claro, perdona, Jen, porque precisamente hablábamos de Horizon y para enlazar un poco, porque estamos hablando de los juegos más esperados de 2021. ¿Qué esperas tú de Horizon Forbidden West? ¿Es uno de los juegos que esperas de PlayStation 5 o tienes algún deseo especial que quieras ver en esta secuela?
A ver, a mí me parece muy bien que haya una secuela, me parece que es una ideaca y el vídeo me ha gustado mucho.
Ahora viene un pero.
Pero. Pero, efectivamente, cuando uno empieza a estar entusiasmado y diciendo tantas cosas buenas, luego siempre viene un pero. Mi único miedo es que se les desmadre el juego. Me explico. Hemos visto en el vídeo que sale bajo el mar, es decir, a lo mejor intentan dar cosas tan diferentes y abrirle tantas posibilidades a Aloy que ya se les va un poco la olla y se pierden de lo que era el núcleo central de la jugabilidad. Ese es mi único miedo. Por otro lado, Guerrilla es un estudio súper experimentado, el juego está en muy buenas manos, los directores que hay del estudio es gente que se conoce el mundo del videojuego de arriba abajo y la serie porque están ahí desde el principio. Y confío en que no perdamos ni la fuerza del personaje en conseguir que haga mil cosas, ni nos pierdan en el mundo yéndose a mostrarnos lo bonito que es con tanta intensidad, como decía yo un poco. Es decir, que no demuestren que son los más guays. Porque ese yo creo que es el único peligro, que se les vaya un poco de las manos el juego. Por otro lado, me parece precioso lo que se ha visto, ¿eh?
¿Y del resto, Sara, del resto de juegos, tanto de exclusivos como no, que se vienen, hay alguno que te haga especial ilusión también? ¿O algún género que esperes?
Pues hombre, a ver... A mí ya, yo los videojuegos son como los hijos, los quieres a todos y te gustan todos. Otra cosa es que un juego sea más adecuado para ti o sea menos adecuado para ti. Hombre, tengo muchas ganas, por ejemplo, de ver algo más de Ragnarok. Evidentemente Ragnarok no va a salir en 2021 y ya veremos si sale a finales de 2022 porque es un juego súper grande y súper complicado, pero yo creo que este año ya sí que tienen que mostrarnos un poquito más. Claro, lo que hemos visto ha sido nada, ha sido un logotipo, el teaser, y hemos ido un poquito a Kratos ahí, pero tampoco sabemos cómo va a ir la historia. Ragnarok es uno de los mitos más fuertes en la mitología escandinava, desde luego, entonces solamente con el título ya eso promete ser un petardazo increíble. Y luego pues Sony tiene muchísimos estudios, 15 o 16 si no recuerdo mal el último recuento. Y tiene que ir mostrando ya pues todas sus cartas de cara a este año. Tenemos que ir, quiero decir, Kojima probablemente todavía no sepamos nada de él, porque Kojima se toma su tiempo el hombre para hacer sus cositas y demás, pero los estudios de Sony, lo que son propios de Sony, sí que tienen que ir ya ahí poniendo las cartas sobre la mesa en condiciones y viendo jugabilidad consistente.
Oye, y antes de pasar a una de nuestras secciones en las que nos vas a acompañar, favoritas, que es donde escuchamos los audios que nos mandan nuestros oyentes, tenemos otra sección que es las razones por las que hacerse con una PlayStation 5. En cada episodio damos una razón. Tú ya nos has dado unas cuantas tuyas, es verdad, y nuestra razón de esta semana, así de forma breve, son los remakes, un poco conectando el pasado, hablando de lo que viene este año con... O sea, el futuro, perdón, lo que viene este año con el pasado. Una de nuestras razones es los remakes, chicos.
Sí, yo creo que ahora justamente lo podemos conectar con lo que decía Sara de los estudios internos de Sony que tienen que mostrar sus cartas, porque no sé si sabéis, antes hemos comentado también el señor David Jabe que estaba haciendo, ¿no? Y habló recientemente con el ex director del estudio de San Diego de Sony, que es un estudio interno que ya está, es oficial y sale también en las fotografías que veis de PlayStation Studios, pero no sabemos qué están haciendo exactamente. Y ese señor que habló con David Jabe en su programa comentó que habían pasado de ser un estudio de apoyo a otros estudios de Sony a ser un estudio centrado en hacer remakes. Entonces, dijeron que habían mirado un remake del primer God of War, que no funcionó o algo así. Un remake del primer Uncharted, y lo mismo. ¿Qué crees, Sara, que podrían estar haciendo esta gente o qué les pedirías tú si pudieras que hiciera ese estudio? Uncharted 5, hay gente que dice, no lo sé.
Hombre, Uncharted, yo creo que ya Uncharted tuvo su momento y que ya pasó y que Uncharted hay que dejarlo ir reposar en la nave espacial en la que esté. Yo los remakes a mí no me suelen gustar mucho, porque pienso precisamente por esto, que los videojuegos tienen su época, tienen su momento y tienen su sentido. Los únicos remakes por los que yo apuesto es por los que rompen contra y dicen, rompemos la baraja, cogemos los tres elementos que nos gustaron y los rehacemos con una jugabilidad actual, un mundo actual, cosas por el estilo. Es decir, un Final Fantasy VII. que reinterprete el mundo que se creó en su momento. Y sobre lo que pueden estar haciendo, pues la verdad es que estoy perdidísima. No tengo ni la menor idea porque el mundo remake, ya digo, no es precisamente de lo que más me guste. No solo, fíjate, diría que no he rejugado en el último año. En el último año digo, ojo, lo que estoy diciendo en este año. No he jugado ningún remake porque prefiero quedarme con el recuerdo de cada momento. Es como si me pidieran ahora revivir algún momento de mi vida. Decir, ¿volvería a la universidad? Pues hombre, si volviera a tener 18 años, sí. Pero a mí ahora, con 50, me mandas a la universidad y me matas.
Un remake, de la universidad. Oye, pues también te digo que has tenido que esquivar buenas balas, porque remakes hay unos cuantos y cada vez más, ¿eh, Sara? Sí. O sea, hay que esquivarlos activamente.
Lo sé, soy consciente y entiendo que hay, no dan muchos problemas y dan bastante dinero. Claro, con lo cual, pues oye, los estudios tienen que vivir de algo. Entonces, bueno...
Y si fuera simplemente una nueva entrega de una IP que te guste o algo así, ¿qué les encargarías a esa gente? Que no será no tiene por qué ser un remake, ¿no? Sino un juego completamente nuevo. ¿O apostarías por una IP totalmente nueva de un estudio nuevo también?
Mira, yo de verdad agradecería una IP nueva. Porque es que al final acabamos que si hacemos un listado que dices 10 juegos que van a salir seguro este año, es que lo sacamos. Es que en dos minutos hemos sacado 10 juegos que, aparte de las entregas anuales, que todos sabemos ya que tienes entreguita anual, pues están los que luego te sacan cada 2 o 3 años, pues es un capítulo nuevo que, hombre, que muy bien, pero un poquito de sangre fresca viene bien de vez en cuando. Es algo que hay empresas que hacen, el sacar cada 2 o 3 años juegos con la intención de que se conviertan en series nuevas. Hay veces que les salen bien, hay veces que les salen mal, pero, por ejemplo, hay veces que te llevas unas sorpresas muy agradables. Dragon's Dogma, que luego no he tenido de momento continuación, pero ahí estaba. Y en la misma línea, el Immortals, que ha salido hace poco, pues caray, también ha sido pues eso, el que dices, jolines, qué respiro, que entra un poquito de aire fresco, que alguien ha abierto una ventana y que entra algo de aire fresco. Y es algo que yo creo que Sony, aunque también hace capítulos de las series, hace bastante, bastante bien, porque Horizon era nueva.
Ghost of Tsushima ha salido también tremendamente bien.
Claro, claro, es decir, bueno, Ghost of Tsushima ha sido
Days Gone también.
Petardazo, una pasada. O sea, ha sido elegido por los jugadores como el mejor juego del año en los The Game Awards, que es algo tremendo, ¿no? Pasando por encima de The Last of Us o otros títulos.
Claro, porque a fin de cuentas los jugadores quieren eso, quieren vivir experiencias nuevas. Aparte de que Ghost of Tsushima tiene algo que a mí me parece muy importante, que es que tiene un mundo de juego maravilloso, porque la jugabilidad es evidentemente básica. El arte es evidentemente básico, pero a fin de cuentas, lo que más nos gusta a los jugadores son los mundos de juego. Ya sea un mundo, no me hace falta que sea un mundo súper espectacular, que venga Kojima y nos haga un mundo que dices, ostras, me muero del gustito de ver estas cositas que ha hecho este hombre. O sea, yo qué sé, puede ser un Monkey Island. Es otro mundo maravilloso. Está hecho con sus pixelitos y está hecho con... Pero es un mundo. Y a fin de cuentas, eso es lo que nos gusta a los jugadores. Y Ghost of Tsushima han logrado crear un mundo así y han logrado que ese juego... que sí que es una producción importante, pero no es un triple A de 500 millones o de 600 millones, han logrado que ese juego tenga alma, y eso es lo más importante para los jugadores, a fin de cuentas, que ese juego te haga a ti alma y te haga sentir algo.
Yo, como deseo de Año Nuevo, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que saliera un triple A que no durara 40, 50, 60 horas, que pudiera completarlo al 100%, ya no digo las misiones principales, sino al 100% en 15, 20 horas. Yo creo que los juegos cortos de gran presupuesto están infravalorados, que decir, hay un campo ahí por explorar que Silent nos alegraría Hill. A muchos.
Silent Hill,
por ejemplo.
Por favor.
Eso es. Bueno, pues nada, si ahora os parece, vamos a ir con la última sección del episodio de hoy, que es una de nuestras favoritas o nuestra favorita. Sara, que es donde escuchamos los audios de nuestros oyentes.
Muy buenas, soy Eric y tengo una pregunta en referencia sobre todo al live streaming. En la PlayStation 4 no hay prácticamente nada de configuración respecto a esto para los streamers, incluso hay muchos bugs cuando vas al menú y demás. Me gustaría saber si en la PlayStation 5 han tenido esto en cuenta y podrá hacer frente al directo de, por ejemplo, un ordenador con softwares como el OBS o el XSplit. Muchas gracias.
Qué majo, Eric. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Qué le contamos a Eric?
Hombre, yo le diría, yo no entiendo tanto como vosotros de esto, pero lo que sí que puedo decir es que el streaming de PlayStation 5 va mucho mejor que el de PlayStation 4. Y si tienes televisores compatibles y estas historias, también puedes transmitir directamente en 4K, lo cual pues está realmente muy bien. A partir de ahí, yo lo de que si va a ser compatible con programas o esto, os lo dejo a vosotros porque la verdad es que no tengo ni idea. De momento funciona mejor, eso sí, y es más rápido de poner también.
No. Realmente, si tienes una capturadora y tienes cable HDMI, puedes coger la señal de la consola, te lo llevas al ordenador, te lo llevas a OBS y puedes emitir. Y como en Play los gráficos son mejores, la fluidez de frames es mejor, pues hay gente a lo mejor que hace streaming a 720p30 a lo mejor porque el ordenador no tira o la conexión de internet, pero en el caso de PlayStation 5, si tienes una conexión buena y tienes un PC potente y puedes jugar el juego en PlayStation 5, yo te diría que captures en PlayStation 5 y que lo emitas, o sea, que captures con la capturadora y te lo lleves a OBS o a Streamlabs OBS o Xsplit o el programa que tú uses, y es que se te va a ver de lujo en la emisión, la verdad. O sea que en principio con tener una capturadora de vídeo y un cable HDMI y el ordenador con el software ya lo tendrías.
Pero también puedes retransmitir desde PlayStation 5.
Sí, es lo que comentabas, que la calidad ha aumentado directamente, claro, desde la consola.
Y aquí hay una cosita que es que para eso está la PlayStation Camera, que tú la coges, la conectas a PlayStation, te la pones encima de la consola o al lado de la tele y además que te puede, la propia PlayStation Camera tiene tecnología para recortarte el fondo y para hacer que pues yo qué sé, pues quitar igual la enciclopedia que tienes detrás es pasa, ya se nota un poco mi edad y igual ya enciclopedias pasas ya no hay muchas, pero sí, es bastante fácil y bastante efectivo retransmitir directamente desde PlayStation 5, sí.
Tiene opción de fondo verde, creo. Sí,
algo así.
No lo he probado, pero algo tenía. O sea, que está, ha mejorado realmente. Cabe decir por eso que es la única cámara, ¿eh? Por eso, en este caso, en PlayStation 5, que es compatible con la consola.
Bueno, pues vamos a escuchar el segundo audio que tenemos esta semana.
Hola, soy Mary de Málaga y me gustaría saber si en Play 5 ya está disponible Spotify y YouTube, que los uso mucho en Play 4 y quiero dar el salto. Un abrazo enorme y me encanta vuestro programa. Borja, eres el mejor.
Qué maja, Mary de Málaga, vaya. Es que Borja tiene fans. Rojo. Hay que poner los pines en el mapa de dónde nos mandan audios los oyentes y de dónde vienen los fans de Borja. Eso siempre.
Eso que vosotros que me veis con buenos ojos. Pero bueno, ciñámonos que soy muy vergonzoso. ¿Está Spotify y YouTube disponible en PlayStation 5?
YouTube desde el primer día y creo que Spotify también. Habría que confirmarlo lo de Spotify, pero vamos, yo creo que sí. Y YouTube desde el primer día. Además, sí, que ya que comentábamos lo de transmitir, también se transmite directamente desde YouTube o subir los vídeos. Es decir, es algo que se hace íntegramente con la consola sin tener que hacer mucho más que poner tu cuenta, vincularla, y es muy cómodo. Y la verdad es que también todas estas aplicaciones funcionan mucho mejor en PlayStation 5 también que en anteriores. Claro. No solo por estabilidad, sino también a la hora de iniciarlas, lo rápido que se encienden, el menú que tienen, que están todas ahí. Es todo mucho más rápido y accesible.
Sí, y si todavía no están las aplicaciones, estarán aplicaciones Netflix también, Disney Plus, que me hace mucha gracia que le llaman Disney Plus.
Disney Plus.
¿Tú cómo le llamas? ¿Plus?
Hombre, Plus, el canal Plus, pero además
el canal Plus tampoco, ¿no?
Claro, no, es
puede
que
ser,
no, era...
no puede ser que digamos PlayStation 5 y digamos Disney Plus. Disney Plus.
Claro,
no.
sería Disney Plus. A ver, o Disney Plus o Disney Plus. Pero claro, lo bueno es que aquí como...
Pero
como
ya lo hacemos, PlayStation 5. Pues
claro,
pero Disney es que en España siempre se dice, cuando son dos palabras, una se dice en español y otra en inglés.
Claro,
Metal Gear Solid 5.
Efectivamente,
claro, es verdad.
Pero que aquí hay una movida, porque en el Reino Unido, y aquí perdón por el off topic, enseguida acabo, el off topic, pero en Reino Unido los anuncios de Disney Plus dicen Disney Plus.
¿Ah, sí?
Plus.
Que yo lo he oído, que de hecho Berto Romero lo habla en una sección, ¿no? Pero sí, es bueno, pues cositas de la pronunciación, efectivamente.
Es que
bueno,
además, si no, me saldría siempre Disney Plus, Plus, Plus. O sea,
plus, plus,
plus. Claro, esto también, las magias de Final Fantasy VIII también eran el piro plus, 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 plus.
Claro, ellos verán cómo prefieren que lo pronunciemos.
Eso es,
pues sí, Mary, pues sí, está.
Y Crunchyroll también, ¿eh?
Crunchyroll, pero bien pronunciada.
Veremos ahí qué pasa también en el futuro, ¿eh?
Porque yo es que oigo Crunchy y me vienen ganas de comer chocolate, yo lo siento
mucho.
Sí,
a mí cereales, sí.
Pensaba que ibas a decir que pensabas en Cyberpunk o alguna
historia. No me suena. Bueno, pues que cambiando de tema brevemente, os recuerdo que el teléfono donde nos podéis mandar vuestras notas de voz, vuestros audios a WhatsApp y a Telegram es el 623 06 3682, ahí nos podéis mandar todo lo que queráis, pues nos contéis que estás muy contentos, muy contentas con la Play, que el DualSense os gusta mucho, que qué guay este juego, bueno, lo que queráis, como estos niñitos tan monos, me acuerdo del niño porque era Borja, creo, ¿no? Era Borja y su hermana.
Mira, ¿que quieres creer que has dicho estos niñitos tan pequeños y por un momento pensaba que hablabas de Uri y yo y me he sonreído de tonto? He pensado, mira, qué tierno.
Yo también.
Resulta que habla de los nenes, no, sí, de Borja.
No, estos nenes que nos mandaron sus audios diciendo, por favor, ¿le podéis decir a nuestros padres que nos compren la Play 5? Pues si tenéis peticiones también.
Macho ilusión, si estáis
vosotros
escuchando el podcast.
Niños, vosotros sois mis niños. Pero...
Si estáis escuchando el podcast, recordad que está en vídeo también, en YouTube. Y podéis ver mi cara, ese segundo en el que... Me medio sonrío por la ilusión de
slow motion, estará bien ahí, ¿eh?
Claro, era otro Borja,
sí,
de acuerdo.
Sí. Bueno, pues eso, 623-063-382, nos mandáis vuestros audios, nos contáis lo que queráis, compartid vuestra alegría o vuestras penurias, aquí estamos para apoyaros, no pasa nada. Os podemos leer el futuro porque hay mucha gente que nos manda audios preguntándonos cosas que no sabemos, cómo es, como, ¿tú crees que yo voy a comprar? ¿Tú crees que a mí me gusta? No sabemos, pero aquí Borja Rey te va a tirar las cartas.
Bendiciones y buena noche. Sí, yo tengo aquí una cadena que no sé dónde está ahora, que te hago la cadenomancia, igual te hago la cadenomancia que te frego los platos. Sí. Ya no sé dónde la tengo, pero yo cojo la cadena, la tiro y te adivino, vamos, hasta el número del DNI.
Eso es, así que nada.
Sara nos tiene que decir, ¿no? Su
claro, claro, eso es lo que vamos a decir, Sara. Estamos intentando preguntar a los invitados y a la gente que nos escucha también que nos sugiera un nombre para esta sección, porque llevamos ya unos cuantos programas, y no tenemos nombre oficial para la sección de audios de los oyentes. ¿A ti se te ocurre algún nombre?
Hombre, a mí lo clásico de peticiones del oyente me gusta mucho.
Peticiones...
Peticiones del oyente.
Peticiones buenas noches, ¿no?
Es que, claro, es que tampoco tenemos mucho la mano, noches, ¿sabes? Peticiones, claro, porque, claro, igual alguien llega y nos dice, oye, me mandas 3 PlayStation 5 para casa, y nosotros, hombre, pedir está bien, por pedir que no quede, pero igual ahí, bueno, la apuntamos. ¿Se te ocurre algo más?
Sí, apúntalo. Vamos a apuntar todas las sugerencias y ya.
Yo para los nombres soy malísima.
Sí, sí, sí. Sí, porque antes a mí me has llamado Borja y a Borja le has llamado Uriol, o sea que imagínate. No, no.
Bueno, tú no sabes cómo me llamo yo en mi intimidad. Los sábados me llamo Peligro.
Te llamas Uri.
Uri, sí.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Chicas, chicos, muchísimas gracias, como siempre, por compartir este ratito. Yo me lo he pasado muy bien. Sí. Sara, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este rato charlando.
Un placer, Sara, tenerte aquí.
Pues a vosotros muchísimas gracias, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me gusta estar así con gente joven a la que le puedo robar la energía, además, ahora, sin que se den cuenta.
Joven, ¿eh? Bueno, que ya peinamos unas canas, Sara. Que... Gracias.
Pues eso, chicos, muchísimas gracias Uri, Borja, Sara, por haber estado aquí otra semanita más, y nos vemos muy prontito. Ser malos, sed buenos y jugad mucho. Un abracito.
Un abrazo.
Chao.
La próxima.
Chao.